Estamos en sintonía de SBS Spanish, la sección sin tapujos, todo sobre sexualidad y relaciones interpersonales con la psicóloga clínica Gabriela Salabert. No nos desprendemos, Gabriela, de la COVID-19 y esto además no solo nos trae la sensación de muerte, sino por los duelos que tenemos por nuestros seres queridos, sino también porque el temor a la muerte se hace mucho más presente. Hace poco comentabas que habías visto un estudio respecto a lo que estaba pasando en la comunidad, un estudio realizado por investigadores Rachel A. Menzi y profesor Ross G. Menzi sobre la ansiedad de la muerte. Y es un tema importante. Cuéntanos, ¿cuál es el perfil de la comunidad respecto a esta ansiedad frente a la muerte?
Bueno, es un tema que está a veces por debajo de los diagnósticos convencionales. Las personas focalizan así en depresión o ansiedad cuando experimentan síntomas y discuten eso con médicos, con psicólogos, pero ahí está esta condición de base, que es un tema que a nivel normal nos pasa absolutamente a todos, porque tiene que ver con una condición del ser humano. Y a nivel cultural, en algunas culturas es más fuerte que en otros. Hay muchísimos rituales que se han desarrollado por esta razón y expresiones de arte y en la cultura. Pero por otro lado, está otra ansiedad a la muerte un poquito más patológica que se mezcla en un montón de cuadros psicológicos y no está muy bien vista a veces por los médicos, los psicólogos tratantes, no está muy bien diagnosticada. Entonces, exacerba los cuadros que se tienen. Por ejemplo, las personas que tienen fobias en general o trastorno obsesivo compulsivo o estrés postraumático, ataques de pánico, panic disorder se llama, trastornos por problemas de pánico. Hay muchos, anorexia también y otros problemas de la alimentación. Bueno, todo eso, cuando se comienza a trabajar, en muchos de esos casos, lo que lo está alimentando o lo que por donde comenzó es por una ansiedad a la muerte patológica, digamos, que va más allá de la que tenemos todos.
¿Nos vuelve hipocondríacos extremos en ese sentido?
También hipocondríacos. Hay gente que está chequeándose todo el tiempo. Por eso de las condiciones psicológicas, lo que más interfiere es con el trastorno obsesivo compulsivo, las personas que están todo el tiempo lavándose las manos y limpiándolo todo. Y sobre todo está habiendo una gran investigación en el campo de los trastornos de la alimentación también, que tiene que ver con tomar los alimentos, la impresión cultural, a veces tiene que ver incluso en el caso de la anorexia con la percepción del grupo rechazándome si no encajo y el modelo para encajar es estar muy delgado. Entonces es como miedo a perecer, digamos, si el grupo no lo acepta, ¿no? O sea, activa el mecanismo de sobrevivencia que tenemos todos. Pero esto nos lleva también a otro tema que tiene que ver con que todos tenemos la energía y las ganas de sobrevivir y de querer sobrevivir. Pero también hay mucha negación en aceptar, y esto alimenta la ansiedad de la muerte, de aceptar que eventualmente sí nos vamos a ir y todos nuestros seres queridos. Justamente ayer tuve toda una entrevista con gente, enfermeras que trabajan, que me pidieron un curso de capacitación en nursing homes, en residencias geriátricas, porque ven unos cuadros de las familias de personas que tenían enfermedades crónicas, que tienen más de 80, 90 años, que realmente estaban en una situación de salud muy, muy, muy frágil por muchos años, pero una negación total de los hijos o de su esposa, esposo, en aceptar de que la muerte sea una posibilidad. Y eso es algo que nuestros ancestros lo aceptaban mucho más fácil que nosotros. Los velatorios eran en las casas, todo el mundo iba al funeral o el velatorio de alguien, como que ahora hay una especie de aprensión a aceptar que la muerte sea una posibilidad. Y en estos tiempos de COVID yo creo que también dispara más terror por eso, ¿no? No hablo de accidentes ni gente joven muriendo, que eso siempre, no, nadie está preparado para eso, para pares de uno, para hijos de uno, eso es otro tema. Pero para despedir a los que ya cumplieron un ciclo y han estado enfermos por tanto tiempo, estar con crisis familiares, ataques a los profesionales de salud, porque esto no puede pasar, es un poco ya más allá de lo normal a nivel cultural.
Cuando hablábamos en nuestro programa sobre el duelo, con la esperanza de vida que a través de la ciencia, la medicina, es mucho mayor, tendemos también culturalmente a pensar que podemos ser inmortales, ¿no? Y ahí hay también un doble juego, porque con la COVID nos hemos dado así de bruces y nos hemos encontrado con que la muerte es mucho más posible de lo que pensábamos. Y también tenemos una tendencia a vivir el momento, a protegernos muchísimo más, a llenar las refrigeradoras con más comida de lo que necesitamos porque estamos 24/7. Y esto es un círculo vicioso, ¿no? Respecto a comer mucho más, sentirnos culpable, beber mucho más, sentirnos culpable y activar en ese sentido también los desórdenes alimenticios, ¿no? Como son la bulimia y la anorexia, como lo mencionabas.
Sí, sí, exactamente. Y tú lo has dicho, es la cultura nuestra moderna occidental. Con toda la tecnología que está desarrollado, ha dejado así como en suspenso el tema de la muerte como una opción, digamos, como algo opcional, algo que va a pasar allá lejos, pero como decían, eso va a pasar así lejos, pero no quiero estar ahí para verlo. O sea, es realmente esto que está sucediendo ahora está poniendo sobre nuestra cara la inmortalidad de las personas. Aparte, justo comenzó afectando más a la gente mayor y a la gente con problemas ya físicos, obviamente. Y eso dispara también un poco a nivel de relaciones humanas, muchas culpas, muchas situaciones inconclusas en los ambientes familiares, más que nada. También entre amigos, por supuesto, colegas, pero más que nada a nivel familiar, hijos que no le hablan a los padres durante años y luego los encuentran, digamos, en una situación donde los padres ya están inconscientes en un hospital y no pudieron hablar. Hay un montón de dinámicas familiares que se dan en la negación de la muerte, digamos. Si uno tiene un padre de 85 años, una madre de 85 años y está esperando que pase 15 años más para ir a resolver un tema, es una negación bastante grande. Entonces, esa parte es la parte que se tarda más en resolver los duelos, porque son duelos más complejos, más complicados, cuando la relación no estaba actualizada, más que cuando había conflicto, mucho más. Cuando había un conflicto, pero había un intercambio y había una pelea, pero había una energía ahí en el vínculo y un lazo, es un tema. Pero cuando se dejó así en negligencia el vínculo entre dos personas, al final de la vida eso es bastante más difícil de resolver. Y alguna gente lo hace porque, bueno, es inmadura, y otros le tienen pánico concretamente a la muerte o a ver a sus padres que se vayan. Me ha pasado, por ejemplo, con familias mediterráneas, griegas, y también aplica alguna de las nuestras, que hijos me han dicho, mis padres no enterraron a sus padres porque se vinieron a Australia. Y a nosotros ahora nos toca vivir todo esto. Si lo hubiéramos visto como ellos lo hicieron con mis abuelos, con sus abuelos, al menos hubiéramos podido ver. Pero esto es mucho peor cuando tenemos que hacernos cargos de este periodo de la vida de ellos y nunca tuvimos otra familia y no vimos cómo se hace, digamos, ¿no? Incluso en nuestra propia cultura. O sea, es todo un desafío también a las decisiones que tomaron familias con la migración y también me ha pasado que me han llamado de unidades médicos para decir, una hija tiene un problema de una ansiedad de muerte, tiene una fobia a la muerte, no quiere ni enterarse, no sabemos, no solo no ha venido ahora, sino que no sabemos quién va a retirar el cuerpo, o sea, a ese nivel. De horror, de terror con hacerse, con acercarse al tema. Culturalmente para nosotros, sobre todo para la gente de habla hispana, es bastante tabú. Y venimos de países donde ni siquiera le dicen a veces a la gente que tiene cáncer. Se lo cuentan en la familia, hacen todo, las intervenciones con la familia, pero no con el paciente. Estoy hablando de pacientes crónicos, que no estoy hablando de accidentes ni traumas, estoy solamente hablando de gente que ya estaba preparándose para ese periodo, y los hijos están un poco más envueltos o los familiares, pero de lo contrario hay una especie de disociación social, y en realidad, por ejemplo, las estadísticas dicen que el 85% de la gente que está en cuidados paliativos se va de este mundo sin dolor y se van, digamos, en un proceso, por ejemplo, se hacen unas biografías maravillosas en los lugares de cuidados paliativos. Los voluntarios ayudan a la gente a hacer unas biografías de toda su vida con fotos. Hay unos trabajos increíbles. Si las personas realmente se informaran de lo que es programar ese proceso, hay unas cosas maravillosas que pasan, casamientos, de todo. Hay un montón de bodas en los paliativos. Sí.
Es un poquito, creo que una película, El Último Samurái, ¿no? Cuando muere el emperador y el guerrero, y le dice, no me cuentes cómo murió, cuéntame cómo vivió. Y es eso, la calidad de vida, ¿no?
Exacto. O sea, al que le interese, por ejemplo, trabajar como voluntario, que esté solo en la casa y a lo mejor después que se calme todo esto, acercarse. Se puede ayudar maravillosamente a las familias, hay bastantes voluntarios y hay unos proyectos preciosos que se hacen con las personas al final de su vida y esos son perlas que van a durar para generaciones enteras en identidad, en pertenencia. O sea que es un muy bonito trabajo para el alma. Sí.
Seguramente. Volviendo quizás al impacto de la sensación de muerte que pueda tener, o la ansiedad de la muerte, que pueda tener las medidas, sobre todo en los lugares de la decena de municipios o ayuntamientos, sobre todo del sudeste y el oeste de Sydney. Estas medidas, al ser mucho más estrictas, han creado de alguna manera una ansiedad frente a la muerte mucho mayor, teniendo en cuenta que probablemente sientan que el valor de la vida que les dan es mucho menor respecto al resto.
Sí, así se vive y se vive con, de lo que yo hablo con pacientes, colegas y con gente que vive en las zonas. se vive así en relación a que no se observan seriamente las dinámicas sociales que pasan en esas zonas, ni las demográficas en cuanto a la población, la cantidad de personas que viven por casa. La sensación de ser una estadística, pero no ser visto, ¿verdad? Hay una invisibilidad, como que se parte desde el prejuicio, se parte desde esquemas hasta racistas de comentarios que escuchan por todas partes, pero no se los ve sus situaciones en particulares. O sea, estar en una zona donde realmente hay más contagios, más limitaciones, aislamiento social muy grande. Eso, por ejemplo, en esta área de duelo impacta mucho. Y también incluso estar atendiendo familiares y eso en situaciones donde salen a la calle y están obligados a salir. O sea, hay una ansiedad de por sí colectiva alta, pero además que estar escuchando a través sobre todo, bueno, un poco a través de los medios de comunicación oficiales, pero mucho a nivel de la social media, todo tipo de acusaciones, como si tener COVID lo hicieran a propósito, realmente es muy desmoralizador para la población y pasan de la angustia a la rabia, digamos, bastante mezclada en este momento. Y sí, se sienten que tienen otros estándares diferentes, porque vivir todo esto, muertes, enfermedades, trabajar, tener niños en una casa y todos 10 personas en un departamento de dos dormitorios y un niño jugando en una vereda, no es lo mismo que en otros barrios que tienen otras calidades, digamos, de parques, de salidas, de entretenimientos, de playa. Entonces hay diferencias, no solo económicas y financieras, sino también demográficas y están impactando mucho en la angustia y en el encerramiento, ¿no? De las personas. Es muy difícil pasar por golpes así de la vida en este momento de muertes o de miedo a contagiarse cuando no se percibe un apoyo social. Lo que ha habido es, de lo que yo he observado, bastante más apoyo local entre ellos, lo cual es fantástico, de que se están empezando a unir más localmente, digamos, las personas, al sentirse atacados, digamos, por ejemplo, hay muy buenas respuestas de los políticos de la área, de los trabajadores de las áreas, esa parte ha sido bien buena para levantar un poco el apoyo local. Pero la percepción es que el resto de Sydney no entiende y es muy poco compasivo, digamos.
Ya has mencionado algunos de los indicadores de una ansiedad frente a la muerte, pero ¿cuándo esto, que es patológico, es un problema y debemos pedir ayuda, ¿no? A los profesionales o acudir al médico de cabecera para ser derivados a un servicio? ¿Cuál es ese mecanismo que en Australia?
Bueno, en realidad, las personas que ya saben que, por ejemplo, que han venido al país como refugiadas por haber tenido experiencias de trauma a nivel de gobiernos, o sea, de traumas generalizados en su población, incluso que han pasado desastres naturales, que han, por ejemplo, terremotos, maremotos, nuestra población es muy común, que también hay un gran sector de la gente del sudoeste, por ejemplo, que estábamos hablando, de donde lo han vivido, ellos ya saben que tienen una vulnerabilidad, digamos, a tener más ansiedad de muerte por las experiencias que han tenido. También otras personas que han tenido accidentes con automóviles, accidentes de trabajo, que ya saben, en un momento como este de ansiedad colectiva por lo del COVID u otras ansiedades a la muerte a nivel personal por su historia misma, esto es algo muy importante que se acerquen a trabajarlo porque sino la severidad de los síntomas es bastante alta, y también si no lo hablan con las personas que se traten, con su psicólogo, con su médico, con su psiquiatra, si no hablan que tienen esta ansiedad, se malinterpreta también a nivel de tratamiento. Si no se puede diseñar un tratamiento bien cuando están estos temas de fondo que no se explican. Por ejemplo, una gran tendencia que la está viviendo mucho en nuestra población, que sí tiene un montón de estrés postraumático, mucho por nuestros países, por la gente que viene a nuestros países ha estado sujeta más a desastres naturales, violencia política y asaltos también, a violencia callejera, a violencia familiar, las mujeres sobre todo. O sea, si solamente van a decir tengo depresión, ansiedad, es como un eslogan que hay en los últimos 10, 15 años, depresión, ansiedad, depresión, ansiedad. Los referas también, las derivaciones que vienen a los psicólogos, de los médicos, todo, depresión, ansiedad. Y después uno habla con la persona y puede escribir tres libros de la vida de esa persona con un nivel de trauma increíble. Y todo lo redujeron a depresión, ansiedad. O sea que es importante que sobre todo nuestra comunidad hablen y digan, sí, pasé por situaciones de terror, pasé por situaciones de vida o muerte, sí, creo que tengo trauma, no solamente no puedo dormir a la noche, me parece que tengo depresión, porque falta un poquito más de información en esa área.
Quería hacerte dos preguntas finales. Temor a salir de casa también, el temor de salir, agorafobia, es lo que te iba a decir, también sí. Es parte de esta ansiedad de la muerte, ¿no? Especialmente sí. En situaciones de COVID.
Sí, agorafobia es muy común y es exactamente porque a tener esta ansiedad de muerte y saber que uno va a un shopping y no solo las personas que interactúan con uno, sino a los objetos que se puedan tocar, el carrito mismo para andar. Se percibe al medio ambiente como amenazante y contaminador, irracionalmente, ¿no? Estamos hablando, ya sabemos que por supuesto.
La otra pregunta era, tú hablabas de, sobre todo las... los desórdenes de la alimentación como la anorexia y la bulimia. Sí. Esto no solamente es un temor a la muerte o la ansiedad de la muerte física, sino social, y eso creo que también es un punto importante,
sí.
¿No?
Sí, es muy importante, y también se da la percepción de, como hemos observado, mucha gente ha puesto mucho peso también, no solo es por el encierro, y el estar gastando menos calorías por moverse menos, sino también por una sensación de hay que estar fuerte inconscientemente, hay que estar fuerte, hay que estar comiendo más, tomando más vitaminas, hay que ponerse fuerte por el sistema inmunológico. Y
en este caso mejor que sobre que falte.
Exacto, pero por otro lado lo que también sabemos es que sobrecargar al cuerpo de alimentación hace que justamente sea un problema para el cuerpo estar digiriendo y procesando y usando tanta energía para eso, y estamos complejizando más todavía. No necesariamente el comer más nos va a dar más fuerza en la vida. Todo tiene su equilibrio, ¿no?
Los que comen compulsivamente también son parte de este...
Claro, de la ansiedad de la muerte. Sí. Sí, porque... y es muy común. Es muy, muy, muy común que justamente incluso hay personas que han tenido situaciones de abuso, sexual, abuso laboral a veces, abusos, digamos, de... donde han quedado con una sensación de vulnerabilidad muy grande. Y inconscientemente, cuando uno trabaja el exceso de peso, tiene que ver con armarse esa casa y armarse internamente una sensación de tengo que estar fuerte, tengo que estar fuerte. Se reactiva como el patrón familiar de cuando las madres le daban de comer a los niños y le decían, come, que tienes que estar fuerte. Bueno, esa parte sigue estando más que nada los que provienen de culturas mediterráneas. O sea, que nosotros obviamente en Sudamérica tenemos tanto, ¿no? Inmigrante de esas zonas. O sea, no está tan fuerte en la cultura anglo como está en la cultura mediterránea. Me parece que es por la cantidad de pestes que ellos vivieron en esa zona, la cantidad de invasiones y pestes, todo lo que tiene que ver la compulsión a la higiene, las cocinas esterilizadas, y la sensación, bueno, también en la población latinoamericana más indígena por las muertes que sufrieron por epidemias, pero quedó esa situación de hay que comer, hay que estar fuerte y todo tiene que estar limpio, impecable todo el tiempo, porque si no alguien muere.
Bueno, hay ciertos patrones, ¿no? Dentro de las familias de mantener cierto orden y cierta limpieza, pero siempre cualquier extremo es de preocupación, ¿no? Controlar cada uno y autorregular y entender cuándo hacemos estas cosas.
Sí, exactamente. Así que hay bastantes expresiones de esta ansiedad de muerte en el cuerpo, en la mente, en la conducta, a través de estos patrones de no salir o de no tocar o miedos a la contaminación. Abarca muchas áreas y también la evitación de querer ver ciclos normales de muerte o de no querer participar en el tema. Hay mucha gente que cuida a familiares hasta el final y se resisten a ir al funeral o al entierro, no quieren quedarse solo con la impresión de la persona viva. O sea, hay muchas maneras que se manifiesta esto, pero es bueno a tener todos una reflexión sobre qué partes nuestras son más aprensivas a este tema y ver por qué. Porque la idea es, no podemos aceptarla también graciosamente 100%, porque eso no es muy natural tampoco. Siempre hay una aprensión porque todos queremos seguir vivos, ¿no? Pero la idea no es ni la evitación ni la aceptación como si fuera una fiesta, sino una actitud más neutral donde se vaya una flexibilidad, donde se vayan adaptando a las circunstancias, no necesariamente
mesura.
Lo habíamos discutido anteriormente por muertes que habíamos hablado en común y eso, que para las personas que sufren cuando ven partir a un ser querido, también toda esta cosa de liviandad ahora, de un discurso de pasa lo bonito cuando vayas para el otro lado y vuela alto y todo eso, pero dicho desde esa actitud tan
superficial.
Es ofensiva, o sea, eso es ofensivo también, o sea, por eso no la aceptación así 100% como si fueran de viaje a África, ni tampoco la aversión de no participar del ritual o no poder hablar y decir adiós, o sea, una actitud más neutral donde se puede ir testimoniando cuál es la dificultad personal y tratar de hacer lo mejor que se pueda, sin culpas a uno o a los demás, sin vergüenzas, o sea, tratar de aceptar, digamos, un proceso de ajuste y de aceptación a las circunstancias, sabiendo que algún día también nos va a tocar a nosotros, ¿no?
Muchísimas gracias, Gabriela Salabert, psicóloga clínica de nuestra comunidad de aquí en Australia.
Muchas gracias, Rocío, para darme el espacio para poder contar un poco mi experiencia de lo que observo, ¿no?, en la comunidad con todo esto. Gracias.